Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La política con humor sigue dando de qué hablar. Pasamos de la fiesta de la democracia a otra celebración. Esta semana se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas. Y aquí vamos a tener, en este caso, en Marín, la Escuela Naval Militar abre en jornada de mañana y tarde. Hace una jornada de puertas abiertas para conocerlos y también a las 7 un concierto con la unidad de música de la Escuela Naval. Y la Abrilat, por su parte, también conmemora esta y otra fecha señalada. Vamos a conocer las actividades de la Brigada Galicia 7 con el teniente coronel Roberto Domínguez y jefe de su unidad de su oficina de comunicación. Teniente coronel Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia, buenas tardes.
Quería preguntarle primero por la importancia. ¿Qué importancia tiene para un militar jornadas de fiesta como estas?
Bueno, para nosotros es un motivo de celebración, pues celebrar el Día de las Fuerzas Armadas, y no solo el Día de las Fuerzas Armadas aquí en Pontevedra, sino también el 57 aniversario de creación de la Brigada Galicia 7, de la Brilat. Para nosotros, como herederos de las tradiciones militares, pues para nosotros es son días importantes, son celebraciones importantes, y como no podía ser de otra manera, nos gusta y queremos compartirlo con toda la sociedad, en este caso pontevedresa, que es al fin y al cabo a la que nos debemos todo como militares.
Igual que la Escuela Naval, que va a hacer un concierto, también en el caso de la banda de la Brilat, dará un concierto, bueno, conjuntamente incluso con los compañeros de Marín de la Armada, este viernes aquí en Pontevedra, en el auditorio de la Fundación. Para la gente, que siempre es mucha la que se anima a acudir a estos conciertos que se organizan en Pontevedra, ¿cuándo va a ser y no sé qué van a tocar?
Sí, bueno, lo has dicho perfectamente. Hoy, el viernes, el próximo viernes 2 de junio a las 7:30 de la tarde, celebraremos un concierto en el auditorio sede Fundación de aquí de la ciudad de Pontevedra, y es un concierto en el que participa la banda de guerra de la Brilat y la banda de la Escuela Naval. Es un concierto, ya tiene tradición, ya llevamos varios años celebrándolo aquí en Pontevedra. Tiene mucho éxito y la gente, la verdad es que sale encantada del concierto. Se van a tocar, pues como no podía ser de otra manera, piezas típicamente militares, pero luego también se hace un pequeño guiño pues a bandas sonoras de películas famosas y, bueno, a ciertas celebraciones que por no desvelar la sorpresa las dejamos para la gente que asista el viernes al concierto. Y bueno, la verdad es que el concierto es muy animado, es muy bonito y no es el típico concierto con piezas militares. Hay alguna, pero como decía anteriormente, pues también hacemos un guiño a bandas sonoras de películas y a canciones bastante conocidas.
Pues con entrada gratuita, como siempre, hasta llenar el viernes a las 7:30. Luego el sábado decíamos que en Marín hay jornada de puertas abiertas, y aquí en Pontevedra, la Brilat, que tiene preparado para el domingo.
El domingo 4 de junio tenemos en la Alameda de Pontevedra una exposición estática de materiales. Que tenemos en dotación en la Brigada, de todas las unidades que tenemos aquí en Pontevedra, y la actividad en sí empieza a las 12 con un acto de izado de bandera, un acto de izado y homenaje a la bandera, y a partir de ese momento pues todo el público en general que esté en Pontevedra y quiera pasar una mañana diferente acompañándonos en la Alameda, pues allí estaremos hasta las 8 de la tarde con esa exposición de materiales y diferentes capacidades que tenemos aquí en la Brigada. Nosotros estaremos allí, el personal de la Brigada estará allí, y si cualquiera que asista tiene alguna duda, curiosidad, inquietud y quiera preguntarnos, allí estaremos para atender a todas las respuestas del público que asista.
Hay algunas preguntas que se repiten todos los años sobre, pues eso, esa forma de abrir las puertas de la Brilat, de traer todo el material que se tiene aquí a una exposición abierta.
Sí, no, hay mucha gente pues que muestra interés en cómo funcionan los materiales, cómo los usamos, y luego pues también gente que se interesa por cómo es nuestro día a día, cómo qué misiones realizamos, cuáles son nuestras actividades. Alguno también pregunta cómo puede ingresar en las Fuerzas Armadas. Bueno, las preguntas son variadas y, como no puede ser de otra manera, y estaremos para atenderles a todos. y enseñarles pues eso, los materiales que tenemos, cómo lo utilizamos, para qué los utilizamos, que al fin y al cabo a nosotros también nos interesa que todo el mundo sepa que a qué nos dedicamos y para qué nos dedicamos, que no somos unas personas raras que nos encontramos ahí en medio de la montaña y que no saben qué hacemos y para qué lo hacemos. Para eso estamos y ahí estaremos para atender a todas esas preguntas.
¿Y de los materiales, cuáles serían los más modernos, las últimas incorporaciones, alguna de ellas?
Los más modernos son unos vehículos que acabamos de recibir hace poco tiempo, que utilizamos para desactivación de explosivos, que llevan pues diverso material para realizar esas funciones de desactivación de explosivos, un robot, vehículos con nuevos sistemas de armas. Lo más novedoso son los vehículos que hemos recibido recientemente y la verdad es que pues son vehículos que no se ven a diario y son curiosos y por su blindaje, por el sistema de armas que llevan. Bueno, son vehículos llamativos que te impresionan por su tamaño, por su volumen y la verdad es que siempre llaman la atención.
Uh-huh. Y hablaba de esa típica pregunta de a qué se dedican los militares de la Brilat. Ahora mismo hay personal o próximamente en las próximas semanas, además de estas celebraciones, ¿tendrán también algún tipo de misión o de maniobras?
Nuestra principal misión es prepararnos para todo aquello que España, a través de su gobierno y de las Fuerzas Armadas, necesite de nosotros. Tenemos que estar preparados para operaciones en el extranjero, operaciones que se realizan aquí en España. Ahora estamos preparándonos para la operación Centinela Gallego, que iniciaremos el 15 de agosto, en colaboración con la Xunta de Galicia, para la prevención de los incendios forestales. Tenemos que prepararnos por si algún día tenemos que desplegar en el extranjero, en alguna operación internacional. Estamos preparándonos durante estas mismas fechas para ir a Zaragoza y realizar unas maniobras en el marco de un posible apoyo a la OTAN. Nuestro objetivo es estar preparados y para eso estamos aquí todos los días trabajando. Preparación es nuestro objetivo. No solo las celebraciones, que también son importantes, y compartir con la sociedad estas celebraciones, sino que también la preparación es fundamental y a ello nos dedicamos todos los días.
Preparación técnica y también física, que por ejemplo se demuestra con pruebas como el concurso de patrullas de este próximo mes de junio, que este año contarán con esa posibilidad de para todos los aficionados a este tipo de pruebas, que también participe personal civil e incluso van a estar ejércitos extranjeros este año.
Sí, el colofón a todas estas celebraciones que realizamos en el marco del Día de las Fuerzas Armadas y del 57 aniversario de la Brigada es el tradicional concurso de patrullas TUI Santiago. Es el concurso que realizamos saliendo desde TUI, llegando a Santiago de Compostela. Recorremos los 120 kilómetros a través del Camino Portugués con una serie de pruebas en medio. Son 7 pruebas: cruce de río, rappel, ejercicios de tiro, 7 pruebas que hacen más duro en sí el recorrido. Este año, pues como bien decías anteriormente, ya tenemos inscritas 3 patrullas de ejércitos extranjeros, en este caso Reino Unido, Francia y Portugal. Y tenemos alguna invitación más que esperamos que puedan asistir de otros países. Uh-huh. Y luego las patrullas de la Brigada y de otras unidades de las Fuerzas Armadas Españolas. La salida sería el 28 de junio desde TUI y llegaríamos el 29 a Santiago con el acto de entrega de premios allí en la Plaza del Obradoiro. Y con esta celebración, con este concurso, pues marcaríamos el fin de las celebraciones de nuestro aniversario y el Día de las Fuerzas Armadas.
Pues empezamos por ahí, por celebrar el Día de las Fuerzas Armadas este fin de semana. La semana que viene será la conmemoración del aniversario de la creación de la Brilat y después ese espectacular concurso de patrullas que mucha gente sigue, especialmente cuando atraviesan el río Lérez aquí a su paso por Pontevedra. Pues hoy hablamos de todas estas actividades con el teniente coronel Roberto Domínguez, jefe de la Oficina de Comunicación de la Brilat. Muchísimas gracias por informarnos de su trabajo.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Enseguida podrás escuchar a la que previsiblemente será una nueva alcaldesa que tendremos aquí en la provincia de Pontevedra. Es todavía provincia de Pontevedra, aunque está ahí en el límite ya con A Coruña. Solo les separa un puente y nos vamos hasta allí enseguida. En este tiempo de actualidad local vamos a repasar más novedades ahora con un avance de más noticias que te contaremos hoy a las 2:20.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ese adelanto nos lo trae Pablo Romero. Buenas tardes de nuevo, Pablo.
Hola, buenas tardes, Silvia. Sí, hablábamos a las 12:50 en Herrera en COPE de la situación en Pontevedra precisamente después de las elecciones y el gobierno en funciones aquí ya va recuperando la actividad habitual. Hoy vamos a informar a los ciudadanos de un nuevo curso para convertirse en un buen ciudadano canino, unas clases para dueño y perro que se van a impartir durante 3 meses, comenzando por este miércoles 7 de junio en el Lérez, y la primera jornada va a servir de introducción y también de guía para que la gente sepa el tipo de premios que deben utilizar cuando su mascota se porta bien.
No sé si no me han mandado un WhatsApp de que se tiene que aplazar por motivos personales del instructor del perro. Lo vamos a confirmar
en los próximos minutos, porque esto es una
última hora. Lo confirmamos también, lo apuntamos a las 2:20.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y en deportes qué se cuece?
Pues aquí no hay cancelaciones de última hora porque vamos a destacar un nombre propio, el de Juan Antonio Saavedra, que es nuestro primer representante para los Juegos Paralímpicos de París. Ha conseguido ya el oro en la Copa del Mundo de Tiro, se disputaba en Corea del Sur y eso le permite disputar sus 6.º Juegos. Mucho mérito además porque solo había una plaza en juego en la gran final.
Pues enhorabuena desde aquí a nuestro pontevedrés paralímpico. Sobre o tempo, informámonos da man de Meteo Galicia de Carlos Otero. Carlos, boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Hoxe descartamos treboadas ou non?
Bueno, non se poden descartar as treboadas. Si é certo que pouco probable que ocurran no litoral. Si ocurrirán no interior da provincia, volverán a ser moi activas, sobre todo na área do Deza, nas zonas altas, incluso no Baixo Miño podemos ter unha treboada. No litoral, como decía, é menos probable, pero as treboadas sempre dan sorpresa, así que non se descarta completamente que restos ou ben unha treboada activa poden chegar a Pontevedra. É unha tarde novamente marcada pola inestabilidade atmosférica, tenemos temperaturas moi semellantes ás de onte, máximas por riba dos 20 graus, e con ese aire frío en altura, bueno, pues o que decía, moita inestabilidade.
Pois pendentes do ceo, que en outras zonas de Galicia deu bastantes sustos. Moitas grazas polo voso traballo, Carlos, boa tarde.
Grazas a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E falamos coa que pode ser a futura alcaldesa de Pontecesures. Hai un cambio, dado que o Partido Popular non conseguiu maioría absoluta. Polo Bloque Nacionalista Galego, Maite Tocino, boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
Que análise faz do resultado do domingo?
Home, pois nós facemos un resultado moi positivo, porque si é certo que agardábamos mellorar os resultados, pero, bueno, pasamos de 2 a 4 concelleiros, doblamos case o número de votos respecto ao ano 2019 e en 3 das 4 mesas quedamos a unha media de 15 votos do PP, o cal para nós é unha satisfacción moi grande.
E agora xa falaches cos compañeiros do Partido Socialista?
Falei co portavoz do Partido Socialista o propio domingo, bueno, pues para saudalo e darlle os parabéns dentro dos resultados que había. Onte tuvemos pleno ordinario e tamén mantivemos unha conversa con él, pero bueno, todo a nivel informal. O certo que o PSOE xa anunciou públicamente que vai apoiar a investidura da alcaldía do BNG. Bueno, pero sabes que logo pues quedan conversas nas que temos que falar pues de como nos vamos a organizar e de como vamos a entrar ou non, si eles van a querer entrar ou non no goberno, pero bueno, eso xa son conversas que hai que ir levando a cabo pues máis adiante.
E o alcalde do PP felicitouche polo resultado?
No, certo é que no, eu feliciteino a él e bueno, pero bueno, tampouco non ten maior importancia. Eu entendo que a veces cando agardamos ter un bo resultado e as cousas non salen como nos pensamos, pois nese momento manteste estás un pouco tenso e non eres capaz de reaccionar, non ten maior importancia.
Houbo un cambio drástico no que é o mapa político de Pontecesures, porque xa non se presentaba en Terra Galega nin os independentes. Vías aí posibilidade de rascar votos dese lado?
A ver, nos víamos dentro das nosas posibilidades de mellora que parte deses votos foran para nós. Víamolo. Ahora, non pensábamos que fora a ser, digamos, unha porcentaxe tan alta, ¿no? Porque se analizas os datos, entre Tega e IP sumaban 372 votos, entendemos que 163, ou unha parte moi importante deles, son os que foron para o PP, pero logo quedaron aí 209, dos que, si nos gañamos os 48, pois a conta é fácil, ¿no?
E as contas están nun puñado de votos, porque claro, un concello cunha poboación pequena, como é o caso de Pontecesures, contan todos.
Contan todos, efectivamente. E bueno, para nós non estamos, o sea, temos que agradecer a todos os veciños que confiaron no noso equipo, que confiaron no noso programa e que decidiron darnos estes resultados. Sí, estamos moi contentos.
E cal crees que puido ser o erro do actual goberno, agora xa en funcións, para perder as eleccións?
Mira, eu creo que, por un lado, obviamente, a deixadez que amosaron, especialmente nestes dous, tres últimos anos, no relativo a todos os aspectos da vida municipal. Da igual que falemos de limpeza, da igual que falemos de cultura, da igual que falemos de abandono das zonas rurais, da igual que falemos de deportes, da igual que falemos de mocidade ou de terceira idade. Aquí entrouse nunha dinámica de non facer absolutamente nada. E non é que o diga o BNG ou a candidata do BNG, é que o diga calquera veciño e calquera persoa que visite Cesures. E en segundo lugar, eu creo que a actitude. Porque, mira, ti podes non traballar por la razón que sexa, por a razón que sexa, por falta de organización, por falta de... Bueno, por lo que sexa. Ahora, a actitude do equipo de goberno, tanto para a oposición como nas relacións cos veciños, foi de unha soberbia, de unha prepotencia total. Total, total. Con nós, o sea, cos concelleiros da oposición, xa lamentable. Lamentable porque incluso se chegou un insulto, non? Referíndose a Cecilia e a min como obstáculos físicos na anterior legislatura. Pero incluso nas relacións cos veciños, que é o que tens que cuidar e, digamos, tratar con máis mimo, aí unha actitude totalmente fora de lugar. Totalmente fora de lugar. Eu creo que esos son os dous factores que nos fixeron chegar a esta situación.
E non citas a polémica do polígono, do novo polígono?
A ver, o polígono tamén foi un tema moi importante e que seguramente unha parte dos resultados están aí pola digamos, pola postura tanto de uns como de outros, non? Pero porque o tema do polígono, ao final, reúne estas dúas condicións. O tema do polígono, aparte xa de ser de que non estemos de acordo con ese proxecto dentro do BNG, polo impacto que ten nos veciños, a calidade de vida dos veciños e de que ese non é o sitio para levantar un polígono, reúne esas condicións de non saber falar cos veciños. Si ti tes un grupo de veciños que llevan poñer un polígono ao lado das súas casas e non te reúnes con eles, non falas con eles, e as poucas veces que falas con eles, pois é, para pouco máis que, non quero decir esa palabra, pero non eres capaz de, digamos,
para desprezalos, digamos, vas por aí.
Claro, claro. Para non ter en conta a súa opinión, para non entender a súa postura, hombre, pues eso non é propio de un alcalde. Un alcalde ten que ter sempre facilitar as cousas, non? Logo, dentro da medida do posible, se poderá facer as cousas dun xeito ou do outro. Pero as relacións persoales, as relacións cos veciños e as relacións coa oposición, teñen que ser de calma, de cordialidade e de entendemento, non de confrontación, e máis cos veciños que teñen un problema moi grave na porta das súas casas. Esa é a miña opinión.
Dando por feito, entón, ese acordo, sexa como sexa, co Partido Socialista para poder gobernar, como te imaginas o teu primeiro día como alcaldesa, Maite?
Hombre, o primeiro día, sí, vai ser o día 17 e seguramente pues, como un día moi feliz e como un día de cambio e como un día de que temos unha nova oportunidade en Pontecesures para empezar de cero, para reiniciar e para poñer o noso concello nun lugar que se merece.
Pois a nacionalista Maite Tocino, que foi a forza de esquerdas máis votada no Concello de Pontecesures, e que o Juan Manuel Vidal Seaje, que o non conseguira a maioría absoluta, pois perderá a alcaldía no Concello Cesureño. Maite Tocino, candidata do Bloque, como dicimos, e futura alcaldesa, xa o podemos adiantar, grazas por atender a chamada de COPE.
Moitas máis grazas a vos.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
O xurado que vai decidir parte do futuro do Museo de Pontevedra no referente ao convento de Santa Clara xa se reuniu e nos próximos días vai decidir cal é o mellor deseño para o futuro deste novo espazo museístico que teremos en Pontevedra. Imos falar co presidente deste xurado que é o director do Museo de Pontevedra, Xosé Manuel Rei. Que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Cales foron os requisitos que puxo a Deputación sobre o deseño no que despois cada estudo de arquitectura tería que dar as súas ideas?
Pero o museo traballou a través dun equipo que integrou a especialistas de diversas disciplinas para configurar un documento base de cara a donde debería avanzar a proposta de recuperación de Santa Clara para atender as novas necesidades do museo. Unha ten que ver coa recuperación dos xardíns para a cidadanía, para disfrute de toda a cidadanía, incluso daqueles que non se acheguen dentro do Museo de Pontevedra, pero que poida ser unha burbulla, un espazo verde máis dentro da cidade. Uh-huh. Outra é a que ten que ver coa rehabilitación dos edificios para acoller novos espazos e novas funcións do Museo de Pontevedra, que ten que ver fundamentalmente coa xeración de novos espacios expositivos, da creación da utilización da igrexa como un espazo polivalente na que poder celebrar concertos e eventos de distinta natureza, e despois incorporar ese edificio que inicialmente se iba a implantar en Valdecorvos, pero que finalmente se incorporará a Santa Clara, que é o centro de xestión integral da colección arqueolóxica do Museo de Pontevedra.
Pois no futuro, no convento de Santa Clara, poderemos, por exemplo, ver agora obras de arqueoloxía que están guardadas no museo, pero que non hai espazo suficiente para poder velas e visitalas como merecerían. Son algunhas das novidades por onde van aí a pasar, dependendo do que decidan finalmente ou da obra elixida destes estudos de arquitectura de nivel nacional e internacional. Como coñeceron o edificio para pensar en como cambialo ou modificalo?
A ver, unha vez que... Bueno, inicialmente, nos dende o museo preparamos unha documentación moi exhaustiva, dende planimetría detallada, levantamentos en 3D, un documento de base con todos os requisitos técnicos e os criterios de rehabilitación, un dossier fotográfico tremendamente completo, con centos de fotografías, de detalles e xerais do edificio, estudio xeotécnico, estudio arqueolóxico, estudio de paramentos, é dicir, nos aportamos a dende o museo un volumen muy importante de documentación, como creo que é difícil que se poida aportar nun concurso desta envergadura. Pero despois se abriu un período para que todos os equipos que participan no desenvolvemento das propostas pudieran achegarse a Santa Clara para coñecer directamente a problemática e a potencialidade deste sitio, porque obviamente é moi difícil desenvolver un proxecto desta natureza sin un contacto directo e detallado co lugar. E todos os equipos de arquitectura implicados realizaron entre 4 e 6 visitas ao espazo, 4 ou 6 días, para pasar moitas horas discutindo entre os distintos membros de cada un destes equipos. E nos facilitando todo o asesoramento e todas as contestacións, as preguntas ou as inquietudes que eles tiñen, co cual teñen un conhecemento moi detallado do que é a natureza deste espazo tan complexo que é o recinto de Santa Clara.
Do que ademais destacaban a maioría deles, que era a primeira vez lles facía ilusión traballar sobre un sitio que sempre estivo pechado e que agora se quere abrir ao público, porque claro, falamos do que era un convento de clausura.
Efectivamente, un dos retos do proxecto é buscar ese equilibrio entre manter a clausura, manter o recollemento e a tranquilidade dese espazo coa incorporación de novos usos, de novas funcionalidades, e de adaptar estes espazos que nunca foron concedidos para este tipo de proxecto en algo que sexa disfrutable por toda a ciudadanía. Hai que pensar, por exemplo, na circulación, na accesibilidade, que obviamente as monxas que viviron durante tantos siglos en Santa Clara non era algo que os preocupaba, pero que hoxe temos que verlo con un plantexamento completamente distinto para que calquera persoa, independentemente da súa capacidade motora, poda disfrutar de todos os espazos de Santa Clara.
E agora o luns constituíuse xa o xurado con membros pois destacados da arquitectura, da museoloxía, por exemplo, está a directora do Museo de Altamira, que tamén un museo moi particular como vai ser Santa Clara. Cando se coñecerá o veredicto?
Bueno, nós o que fixemos o luns foi constituir o tribunal, abrir as diferentes propostas para verificar todas cumplían os requisitos que se pidieron no concurso. Fixemos unha breve visita ao convento. Moitos dos membros do tribunal xa coñecían o convento porque xa estiveran dentro antes, pero ainda así fomos a velo. O mesmo luns se lle enviou aos membros do tribunal a documentación e soporte digital para que ao longo destes días eles na tranquilidade da súa casa ou dos seus estudios poidan ir analizando a documentación presentada e o luns, martes e mércores que ven está previsto que xa cos deberes feitos cada unha a súa casa que procedamos a poñelo en común, a discutir entre todos e ir avanzando cara á elección da mellor das propostas.
A semana que ven xa saberemos quen será, que propostas, que ademais pois falan moitas delas nos seus títulos de Pedra, dos Inicios, Abrente, hai outro deses títulos, porque obviamente son anónimos, xa a semana que ven saberémolo.
A ver, nosa idea, a previsión coa que estamos traballando é que en 3 días de traballo intenso que poidamos ter unha proposta. Pero tamén é certo que as 5 propostas son 5 propostas moi detalladas, como ben dicía, elaboradas por algúns dos mellores equipos de arquitectura, non só a nivel nacional, sino a nivel internacional e mundial, e vai a ser unha decisión complexa, porque a calidade das propostas é importante. Entón, esperemos que sexa así, pero senón teremos que seguir discutindo todo o tempo que nos faga falta.
Vale máis non poñer unha data e presión e tomar a mellor decisión posible para Pontevedra con esa remodelación que se quere facer do convento de Santa Clara para dedicalo ao museo. Hoxe falamos co presidente deste xurado especial e director do Museo de Pontevedra, Xosé Manuel Rei. Moitas grazas por falarnos do traballo que estades a facer.
Grazas a vos.
Sigue con nosotros hasta las 2 porque enseguida vamos a volver a hablar de política con una persona relevante que tiene en su mano el único ayuntamiento que no está claro.